Parece que no tuvimos al coronel, pero nos acompaña a esta hora el señor ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, porque el presidente sancionó la ley por medio de la que se regula la organización, el funcionamiento del sistema general de regalías, un tema fundamental que fortalecería la descentralización. Señor ministro, muy buenos días.
Gustavo, muy buenos días a usted, un saludo especial a toda la mesa de trabajo de los oyentes, por supuesto.
Ministro, para decirlo en términos que entienda todo el mundo sobre todo este asunto, siempre ha habido una gran tensión que ha tratado de corregirse. Si los municipios directamente productores, por ejemplo, de petróleo, deben tener más dinero, deben contar con más recursos proporcionalmente a otros, y cómo hacer para los que no tengan esa posibilidad de la extracción, tengan también unos recursos que se compadezcan con las necesidades de la región. En esos términos concretos, ¿cómo quedamos con este sistema general de regalías?
Claro, Gustavo, aquí se cumplieron con una promesa de campaña del presidente que era muy clara, como lo decía usted. Teníamos que asegurar que a las regiones productoras, a los municipios, a los departamentos que le apuestan a ese desarrollo minero y a ese desarrollo de hidrocarburos, recibieran más recursos, porque en la reforma del 2011-2012, impulsada por el gobierno pasado, se les habían reducido de manera significativa. Pero esa promesa, Gustavo, como dice usted, tenía que ir de la mano con no disminuirle la asignación a los no productores. Y además, logramos también incrementarle a los municipios más pobres del país. Entonces yo le puedo resumir esa reforma que es histórica en 5 puntos concretos, Gustavo. Primero, los municipios y departamentos productores pasaron de recibir el 11.2% de la bolsa de regalías con esta reforma al 25%, más que se duplicó la asignación. Segundo, los municipios más pobres, que son aquellos que tienen un índice de necesidades básicas y satisfechas por encima del promedio nacional, pasaron a recibir del 10.7 al 15%. Y para asegurarnos que los no productores no disminuyeran su asignación, mantuvimos la asignación regional en 34%. Pero además, Gustavo, cumplimos con otra promesa de campaña muy importante. Y es que por primera vez en la historia creamos una asignación directa para temas ambientales, protección de áreas estratégicas, lucha contra la deforestación y otros programas. Ahí va el 5%. Logramos también incrementar la asignación para ciencia, tecnología e innovación, pasando del 9.4 al 10%. También por primera vez, 5% de las directas va para infraestructura educativa en todos los niveles y además para mejoras en la calidad de la educación superior pública. Y en el tema de paz, de local paz, se mantiene el 7%, pero se permite adelantar las vigencias de los próximos 10 años para que se inviertan en el 21 y el 22 y haya una reactivación económica en esos 170 sí. municipios más afectados por la violencia.
Sí. Ministro, un tema muy importante. Usted nos comentaba que estos recursos pueden destinarse a vías terciarias, educación, infraestructura. ¿Eso se puede hacer autónomamente o esas obras, para que resulten coordinadas a nivel nacional, requieren un aval, un permiso previo del gobierno nacional?
Esa es una gran pregunta. El espíritu de esta reforma era un espíritu descentralizador y de darle mayor autonomía a las regiones, y también se logró. Acuérdese que en la reforma anterior esa era una de las grandes quejas, tener que pasar por esa tramitología burocrática por Bogotá. Se habían creado en la reforma pasada 1.152 órganos colegiados de administración y decisión. Eliminamos la gran mayoría, quedamos con únicamente 8 órganos colegiados de administración y decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que el total de los recursos, el 70%, ya son de autonomía plena de los entes territoriales. Ellos van a ser los responsables de la formulación, de la planeación, de la estructuración, de la viabilización, que es muy importante, y por supuesto de la ejecución. Obviamente tienen que seguir las metodologías que prepara el DNP, y va a haber un sistema de seguimiento muy riguroso para asegurarse que la ejecución de esos recursos sea la adecuada y se vaya a beneficiar a las comunidades, que es lo que realmente necesitamos hacer con la regalía.
Ministro, el año pasado la Contraloría General señaló en su momento que el 54% de los recursos disponibles, que eran poco más de 15 millones de pesos, no se usaron, que se quedaron guardados. O sea, parte de lo que no se robaron, pues no se pudo usar. sobre eso, que es la falta de ejecución que hay en algunos departamentos, ¿la ley dice algo?
Ministro, antes de que usted conteste, quiero que escuche también lo que le va a contar Luis Enrique Hurtado, nuestro compañero del Servicio Informativo. A ver, Luis Enrique.
Pues mire, Gustavo y ministro, la Contraloría General de la República dice que ante la persistencia del uso de la contratación directa con un solo proponente o la contratación de entidades o personas que no cumplen con todos los requisitos, pone en riesgo los recursos de las regalías. De acuerdo con el Contralor Carlos Felipe Córdoba, entre el 2012 y el junio del 2019 se contrataron proyectos de regalías por 33,9 billones de pesos, de los cuales 4,2 billones de pesos fueron de forma directa. Pero adicional a esto, dice el Contralor que aún permanecen dormidos, que llama él, en cuentas maestras más de 4 billones de pesos. Finalmente, el Contralor reveló que en auditorías que se adelantaron en el 2019 se encontraron 375 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de más de 718 mil millones de pesos, es lo que está señalando el Contralor Gustavo y ministro sobre la situación y el manejo de los recursos de las regalías en el país.
Y ahí es cuando uno queda frío, ministro.
Claro, ¿no? Y muy importante lo que acaban de decir, porque la Contraloría acompañó también permanentemente el diseño y la discusión de esta reforma. Y la vigilancia y el control ahora tienen un papel mucho más preponderante para asegurarnos que los recursos sí le llegan a las comunidades. Y por eso la Contraloría ahora va a tener un mecanismo, va a tener más recursos para poder ejercer su actividad de control, pero todo tiene que ir obviamente con las metodologías para evitar esa contratación directa de la que hablaban ahora. Ahí hablaban de unos saldos que se quedaron dormidos, eso es fundamental. Para ser exacto, son un poco más de 4 billones de pesos, como acabamos de oír por el reporte de la Contraloría, son 4.7 billones de pesos en saldos que hoy no están comprometidos y vienen de billetes anteriores. Esta reforma, con el concurso obviamente del Congreso de la República, que fue un gran aliado en esta discusión y que mejoró significativamente el texto que habíamos presentado, que habíamos radicado nosotros inicialmente, permitimos que para la reactivación económica en el año 2021 esos saldos sin comprometer se puedan ejecutar de manera inmediata, priorizando los siguientes sectores: electrificación rural, vías terciarias, agua y saneamiento básico y desarrollo agropecuario. Y eso va a ser fundamental para tener una reactivación con equidad, con inclusión social y desde las regiones.
Ministro, ustedes van a aumentar, decía, la inversión en ciencia y tecnología, en ese rubro que además, lamentablemente, históricamente fue por donde se robaron toda la plata de las regalías, en esos tales proyectos de ciencia y tecnología, y eso está debidamente, catalogado dentro de los procesos judiciales. ¿Qué van a hacer para que ciencia y tecnología deje de ser el robadero de las regalías?
Para ciencia y tecnología es uno de los 8 CAS que crearon. Crearon 6 OCAS regionales, quedó el OCAS Paz y se creó un OCAS de ciencia y tecnología, que es una bolsa concursable donde ahora va a ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue creado en este gobierno, el que va a fijar las convocatorias y van a ser abiertas y competitivas, que ahí da, sí creo que es algo fundamental para asegurar que sean recursos que verdaderamente se vayan para ciencia, para tecnología o para innovación. Y ahí también tuvimos el concurso de diferentes académicos y representantes de centros de investigación que participaron a través de congresistas como el senador Ian Agudelo, para que el OCAS de Ciencia, Tecnología e Innovación funcione como de verdad debe funcionar.
Listo, ya que estamos hablando de las regiones, permítame, le damos paso a nuestro director de la Costa de Noticias, porque Martín tiene una inquietud sobre el nuevo mundo que empiezan a vivir ellos en materia de energía. Martín.
Sí, Gustavo. Ministro, ¿cómo se va a garantizar con la llegada de los nuevos operadores que se acaben las protestas, bloqueos en la costa, donde hay muchas familias que están en los llamados sectores subnormales con conexiones a veces ilegales o de alto riesgo?
Claro, Martín, ese es un tema fundamental y que lo entienden ambos operadores, tanto Afinia como Airo. Y nosotros desde el gobierno nacional, acuérdense que para poder llevar esta solución estructural y definitiva, obviamente uno de los hitos más importantes era encontrar operadores idóneos como el Grupo EPM y el Consorcio de la Costa. pero también otra cosa fundamental era romper con el ciclo de bajas inversiones en infraestructura eléctrica, y eso le pega al tema de la subnormalidad. Nosotros en este gobierno hemos más que duplicado el número de obras de infraestructura eléctrica en la región Caribe. Pasamos de 9 a 21 obras, hay 16 en ejecución, y nos hemos enfocado en el tema de la normalización de redes. Desde el Ministerio hemos destinado este año más de 65 mil millones de pesos desde un fondo que va justamente para la normalización. Y además, las empresas que tienen unas obligaciones contractuales significativas, por ejemplo, en el caso de EPM o Afinia para el mercado de Caribe Mar, son 3.2 billones de pesos en estos próximos 5 años, y en el caso del consorcio de la costa para Caribe Sol son 2.3 billones. Una parte de eso se tiene que ir a la normalización de redes. Y ahí, por ejemplo, hay otros mecanismos que EPM ha sido pionero, por ejemplo, en Antioquia, y es el tema de la energía prepago, que lo han usado también como una herramienta de normalización, en donde llegan, normalizan redes, pero ofrecen la posibilidad de tener energía prepago, como se hace con otros servicios, como es el caso de las telecomunicaciones.
Ministro, finalmente quiero plantearle una inquietud de muchos días con los oyentes de Caracol, y se la digo así como se la tengo que decir. En el escenario internacional el presidente está matado con los humedales, está matado con el agua, está matado con los páramos, y que lo defiende y que sí. ¿Qué pasa con Santurbán aquí en Colombia? ¿Cuándo vamos a tener definición? Estamos preocupados por el agua de dos departamentos.
Bueno, Gustavo, ahí hay que ser absolutamente claros y precisos. En Colombia está prohibida la actividad extractiva en páramos, en humedales, en parques naturales. Eso no está en discusión. En el caso de Santander hay un proyecto que es Otonorte. Ese proyecto está justamente en etapa de licenciamiento ambiental. Y aquí nosotros somos totalmente respetuosos de la institucionalidad y de la autonomía de las autoridades competentes en esa materia. En el caso de las licencias ambientales, pues es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es la ANLA. Ese proyecto está en etapa de licenciamiento ambiental, y es justamente la ANLA la que tiene que determinar si el estudio de impacto ambiental que presenta la empresa cumple con todos los requisitos. Pero le garantizo una cosa, Gustavo. Ese estudio de impacto ambiental no estaría en revisión si el proyecto estuviera dentro del páramo, porque la minería, así como otras actividades extractivas, están prohibidas por ley en páramos, en humedales, en áreas protegidas, en parques naturales, etcétera. Entonces aquí tenemos que ser muy claros, ese proyecto es el proyecto que esté en el páramo, y además tiene que obviamente surtir todo el proceso de alineamiento ambiental, que es muy riguroso en Colombia.
Aquí viéndolo, acá para usted Sotonorte no está en el páramo de Santurbán.
No, pero no es que yo lo vea o no lo vea, Gustavo. Hay unas delimitaciones que están claras. Hay una delimitación del páramo, y obviamente pues hay una delimitación de dónde está el proyecto. Y mal haría yo en decir que yo lo veo o no lo veo, porque no es mi competencia. Eso lo tiene que determinar la autoridad competente, que en este caso es la ANLA.
Bueno, esperemos que no se corra riesgo con toda esa agua, porque el presidente se la juega, pero con toda. Y en el escenario internacional eso está muy bien visto. Los colombianos queremos protección de nuestros recursos naturales. Darcy, usted le tiene una pregunta, un ministro de despedida, pero una pregunta que no es del tema de minas y energías, sino de...
No, del tema político. Yo quiero preguntarle si él es antioqueño, porque es que los antioqueños se están quejando de que no tienen una representación, que no tienen ministro.
Darcy, pero usted me ha oído hablar, pues, no sé cómo... ¿Cómo tengo que hablar yo para que crean que soy antioqueño? Yo le cuento a Darcy, yo nací, me crié, estudié en Medellín, viví en Medellín por cerca de 20 años, soy de familia antioqueña tanto por el lado paterno como por el lado materno. Mis papás viven en Medellín, yo tuve la oportunidad de haber estudiado fuera del país tanto el pregrado como el posgrado, y trabajé por un periodo de tiempo largo en el sector privado en Canadá y en el Fondo Monetario Internacional en Washington, donde me dediqué justamente a asesorar países en políticas públicas para el sector minero energético, y pues me la pasé los últimos 10 años viajando por el mundo, Latinoamérica, África, Asia, asesorando países en esta materia. Y el presidente fue muy generoso en ofrecerme venir a hacer equipo con la ministra María Fernanda Suárez, y pues decidí regresar a Colombia en su momento. Pero pues soy totalmente antioqueño, visito frecuentemente Medellín y diferentes regiones de Antioquia, y muy orgulloso además de ser antioqueño, e igualmente de ser colombiano.
Es Diego Méndez, el ministro de Minas y Energía, que no habla precisamente como si hubiera nacido en Barranquilla o en Villavicencio. Ministro, muchas gracias.
No, Gustavo, a usted muchas gracias. Y le dejo ahí la última cosita con el tema ambiental, que es muy importante. Producir conservando y conservar produciendo. Por eso 5% de las regalías que salen de la actividad minera y de la actividad de hidrocarburos, que es una de las principales fuentes de riqueza y generación de empleo, se van a ir para protección de áreas ambientales, lucha contra la deforestación y otros programas. Aquí en este gobierno hablamos con hechos y con hechos concretos, Gustavo.